Muy bien. Pues buenas tardes a todos y a todas, público compareciente. Comenzamos la celebración plenaria. Tenemos un informe que lo someto a la consideración de los compañeros concejales, el informe un poco de las incidencias de estos dos días de emergencia. Puede dar cuenta el concejal ahora o al final del pleno, como ustedes prefieran. O sea que, como ustedes mismos prefieran, lo que los portavoces quieran. Hace un resumen del informe ahora, antes de comenzar la celebración del pleno. Nos quedamos un minutito después. En todo caso, está fuera del orden del día, no es nada. ¿Te da igual, don Juan Miguel? ¿Qué prefiere, don Pedro? Bueno, aprovechando de eso, apruébenme todo, si les da igual. Al final. Venga, pues lo hacemos entonces al final, para no interrumpir. Venga, pues comenzamos la celebración de esta sesión ordinaria de hoy día 12 de diciembre del 2013 en primera convocatoria, a las 17 horas. Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre del 2013 para su aprobación, si procede. ¿Tiene la palabra el secretario?
Sí, en el borrador del acta que ha sido remitida a los miembros de la corporación, la referencia contenida en el punto 8 del acta del acuerdo de 14 de octubre de 2013 debe entenderse al acuerdo de 10 de octubre de este año, que fue cuando se celebró el pleno, no el día 14 de octubre, que no hubo pleno.
Muy bien, aclarado, ¿alguna intervención? Queda enterado el pleno. Expediente relativo a las resoluciones dictadas por la Alcaldía, Presidencia y concejales tenientes de alcalde. ¿Alguna intervención? Pues queda enterado el pleno. Punto 3. Dación de cuenta del decreto de Alcaldía, Presidencia número 3331/2013 de 12 de noviembre sobre la delegación de competencias a la concejal teniente alcalde de Presidencia y Planificación. ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno. Dación de cuentas del decreto de la Alcaldía Presidencia número 3332/2013, 12 de noviembre, sobre la autorización a la Secretaría Técnica de este Ayuntamiento para la delegación del ejercicio de funciones de fe pública en diversas materias. ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno. Punto 5. Dación de cuenta del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del día 12 de noviembre del 2013, delegando al concejal teniente alcalde de Presidencia y Planificación el ejercicio de diversas competencias. ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno. Punto 6. Dación de cuenta del escrito presentado por doña Candelaria Marrero Cruz, manifestando su intención de abandonar voluntariamente el Grupo Municipal por Tenerife y seguir siendo miembro de esta corporación como concejal del partido político Equo. ¿Alguna intervención? Sí, don Juan Miguel.
Buenas tardes, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas y medios de comunicación. Compañera Candelaria, no soy nadie para dar lecciones, pero creo que la decisión que has tomado no beneficia para nada las posiciones políticas de izquierda en este municipio. Ser de izquierda implica un compromiso ético y político con unas ideas y con un proyecto con el que nos presentamos a las elecciones y con el que conseguimos el apoyo ciudadano. Realizar las labores propias de un concejal sin el respaldo de una organización, sin el apoyo del grupo que te colocó en esas listas, manteniendo el acta de concejal a pesar de todo, no es coherente con esa regeneración política que defendemos. Como compañero, te pido una reflexión con la decisión que has tomado. Tus ideas políticas deberían estar por encima de un simple acta de concejal. Gracias, señora.
Muchas gracias, don Juan Miguel. ¿Alguna intervención más? Don Javier.
Sí, me gustaría preguntarle en este momento al secretario en qué situación jurídica queda la señora concejala, porque lo que estamos diciendo, y perdón que corrija al señor alcalde, ha dicho momentáneamente, y es voluntariamente. ¿En qué situación jurídica va a quedar? ¿Va a quedar en el grupo mixto, en el grupo no adscrito? ¿Qué consecuencias va a tener este acuerdo que hoy se tome? Porque en todo caso será una dación de cuenta al pleno, pero hay que tener en cuenta que lo discutimos también en la Junta de Portavoces, que no se acuerda sobre el resto del escrito que ha presentado la señora concejal a esta corporación. En fin, que me gustaría que quedara claro, para efectos del acta, qué es lo que vamos a acordar exactamente hoy, qué dación de cuenta se da y qué situación jurídica es la que conlleva el pase al grupo mixto o al grupo no adscrito. Muchas gracias.
Señor secretario.
Sí. Como una primera consideración, permítase leer el artículo 73, apartado 3, que viene a decir que a los efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. O sea, la consideración que adquiere es la de miembros no adscritos. Así, la Junta de Portavoces, que se traslada en la propuesta que viene de la Alcaldía al Pleno, adoptó el acuerdo de trasladar al Pleno para su toma de conocimiento tres elementos. El primero, de la modificación de la composición del Grupo Político Municipal por Tenerife, del cual causa baja por voluntad propia la expresada concejala doña Inmaculada Candelaria Marrero Cruz. Eso viene del tenor de su escrito, en el cual ella señala, Candelaria Marrero Cruz manifiesta su intención de abandonar voluntariamente el grupo. Segundo aspecto, en relación con el precepto leído, de la consideración de doña Candelaria Marrero Cruz como miembro no adscrito de esta corporación. Bien, como quiera que el escrito de doña Candelaria Marrero tiene otros extremos, también se ha entendido, fue presentado el viernes, la Junta de Portavoces el lunes, el pleno es el día de hoy, que de lo que se ha de adoptar, de tomar conocimiento, es de la admisión a trámite respecto de los demás extremos expresados en su escrito, los cuales, previa a la realización de las actuaciones legalmente previstas, serán sometidos a la consideración de los órganos a los que corresponda resolver, entre otros este pleno, respecto a los aspectos que al pleno corresponda, como pueden ser comisiones informativas y demás. Yo no sé si da respuesta a la pregunta que plantea el concejal, y quedo someto a la consideración del Pleno cualquier otra cuestión, ¿no? Jurídica, claro.
No, Javier. Sí, que hoy no estamos tomando ningún acuerdo en cuanto a la composición ni de los grupos en sí, sino que una concejala abandona un grupo y pasa al grupo no adscrito, entendido, sí. Y no se resuelve aquellas cuestiones que se plantea en el escrito, tanto en cuanto a la representatividad de una formación política, que se menciona en dicho escrito, la asignación económica correspondiente, la representatividad en las diferentes corporaciones y los derechos que ellos conllevaría. Eso entiendo que no queda resuelto en el día de hoy, sino la adscripción al grupo no adscrito. Entiendo.
Y el cambio de configuración del grupo por Tenerife, que pasa a tener 3-2.
Exactamente, solamente.
Esas son las dos cosas. Vale. Hay un escrito que presentó don Ignacio también, que no, en fin, no procede a tratarlo en este punto, don Juan Ignacio. Podríamos tratarlo como urgencia, si usted lo estima conveniente, pero o dejarlo para que los órganos contesten, en el que pide que de todas las comisiones informativas a las que está doña Candelaria pase a estar usted, pero este término todavía tampoco lo podemos aclarar.
Yo lo que digo en ese escrito, después de haber tenido conocimiento del escrito de la concejala, es que la representación del Grupo por Tenerife, lógicamente, le corresponde ostentarla a los concejales del Grupo por Tenerife. Por lo tanto, en aquellas comisiones en las que estas concejales pase a ser sustituida por mí,
sí,
como a los efectos prácticos, nosotros tenemos un representante en cada comisión y eso no va a variar. Si se quiere cambiar el resto de la composición de las comisiones, pues habrá que sentarse y estudiarlo, pero en la que nos corresponde a nuestra representación, lo que estoy diciendo es que donde estaba Candelaria, paso a estar yo.
Y la sustituye usted. Efectivamente, eso es un tema que no ha entrado en el orden del día porque fue presentado el día 10 de diciembre, es decir, antes de ayer, y no procede a hablarlo en este asunto porque estamos dando cuenta de un escrito de doña Candelaria. Si quiere, lo meto de urgencia, o si quiere, ni siquiera lo tratamos en el pleno.
En realidad yo no lo dirigí al pleno, sino lo dirigí al alcalde. Pero vamos.
Vale, aclarado.
Señor alcalde,
sí.
En relación a este asunto, me gustaría que se emitiera por parte de la Secretaría el informe correspondiente, porque aquí sí hay una variación en cuanto a la composición de un grupo, que tiene 3 y efectivamente pasa a tener 2, aparte de la consideración que tenga la propia concejal como concejal no escrita, de la proporcionalidad que se tiene en las diferentes comisiones. Y ese escrito que se acaba de leer, sí varía la proporcionalidad en las diferentes comisiones, porque se tiene representación no solo por grupo, sino por el número de concejales que se tiene en esta corporación, si no recuerdo mal, conforme a nuestro reglamento. Entonces, en todo caso, no entiendo que no es un asunto que resolvamos ahora, sino que se resolverá y se emitirán los informes correspondientes en tiempo y forma.
Sí, yo sí quiero, no toca hoy, pero bueno, ya que estamos. Quiero leer el artículo, o dos puntos del artículo 55 del reglamento orgánico, que dice dos cosas. Uno, que los grupos municipales válidamente constituidos al principio de la legislatura podrán mantenerse como tales siempre que no tengan menos de dos miembros, por lo cual creo que no está en discusión que nuestro grupo siga siendo grupo. Dos, si eso es así y a cada grupo le corresponde un mínimo de un miembro en cada comisión, pues estamos como estábamos. Y después el artículo 55.5 lo que dice es que los concejales con la condición de no adscritos, dicha situación, dice el artículo 55.5, no comporta derechos relativos a la dotación de medios materiales o asignaciones económicas, salvo las derivadas de las asistencias a los órganos de representación para las que fueran designados con posterioridad, conservando exclusivamente el derecho de pertenencia y asistencia a los plenos de la corporación. Con lo cual, si la concejala tiene la condición de no adscrito, entiendo yo que tendríamos que referirnos después a nuestro reglamento y cumplirlo, ¿no? Pero vamos, no era el debate de hoy. Sencillamente sí, estoy diciendo que como yo tuve conocimiento el día 10 de un escrito de la concejala diciendo que decidía voluntariamente abandonar el grupo, presenté un escrito dirigido al señor alcalde en el que decía que nuestra representación quedaba de esa otra manera. Si ahora se considera que todo esto hay que sentarse y resolverlo, pues sentémonos y lo resolvemos.
Señor alcalde,
sí.
Yo lo que la intervención que he hecho en un sentido simplemente de aclarar jurídicamente con el informe de la intervención del secretario, perdón, aunque sea verbal, que no estamos tomando acuerdo ni de composición de grupo, ni de asignaciones económicas, ni de reparto de comisiones, ni de otras cuestiones, a pesar de que se hayan presentado diferentes documentos en la corporación. Lo que estamos resolviendo simplemente es una dación de cuenta de una decisión personal de un concejal que forma parte de un grupo político de pasarse a grupo no adscrito. El resto de las cuestiones jurídicas que ello conlleva se resolverán en tiempo y forma cuando correspondan, pero que no es el momento. Lo digo porque esos dos escritos presentados conllevan decisiones de composición de comisiones, de asignación, etcétera, etcétera, asignación económica, etcétera, etcétera. Por tanto, lo único que se resuelve hoy es que el Pleno queda enterado de que hay una concejal del Grupo Por Tenerife que pase al grupo no adscrito, con lo que ello conlleva, sin más acuerdo ni conocimiento por parte de esta corporación, entiendo.
Estamos de acuerdo. Sí, sí, no hay para... Vale, perfecto.
Vale, ahora ya, dicho lo cual, y dado que ese es el acuerdo que vamos a tomar oficialmente, si doña Candelaria Marrero lo tiene bien, esto es simplemente una sugerencia, yo no entro en valoraciones ni tampoco me dedico a juzgar absolutamente a nadie, porque ¿quién voy a ser yo para juzgar las decisiones absolutamente de nadie en un momento determinado? Tampoco pretendo que juzguen las mías, y menos políticamente, porque no es el momento ni es el lugar. Podría ser otro foro, pero no creo que sea el pleno, pero no estaría mal, si lo tiene a bien, pues informarnos a la corporación cuál es el motivo de su decisión, pero esto es una decisión que yo le sugiero exclusivamente.
Doña Candelaria.
Yo solo voy a mantener la decisión que está escrita en el escrito, de pasar el manual escrito, y pendiente de los restos de los puntos, cuando se considere necesario, simplemente eso.
Perfecto. Bueno, pues... queda enterado el pleno.
¿Tú querías aclarar?
No, simplemente si el acuerdo va en los términos que venía de la Junta de Portavoces, que era primero el de la modificación, segundo el de la consideración de doña Candelaria como no adscrito, y tercero de la admisión a trámite respecto de los demás extremos.
Perfecto. Muy bien. Pues queda enterado el pleno. Hay que ratificar la inclusión en el orden del día de los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Tiene algún inconveniente los portavoces en que lo votemos de manera conjunta? Pues votos a favor de que se incluyan en el orden del día los puntos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Unanimidad. Quedan incluidos. Pasamos a tratarlo. Moción institucional para la consecución de una tarifa social eléctrica. Hay una moción, esta es una moción institucional. Hay... sí, la presentada por don Javier. Al final, no sé si es institucional o no en todos sus términos. La de la tarifa social.
La tarifa social, sí.
Punto 7, sí. Muy bien, no sé si don Javier usted quiere hacer un pequeño resumen y pasamos a votación.
No, simplemente el resumen es que con la actual legislación que dice que para acogerse a esta tarifa social se ha de tener un consumo de 2.700 kilovatios, hora no es posible para la gran mayoría de las personas que tienen dificultades. Por tanto, si no se corrige dicha normativa, pues mucha gente se ve afectada, especialmente se ve afectada la gente más necesitada. La hemos traído función del último debate que tuvimos en este salón de plenos por las 132 viviendas de Geneto. Y claro, la mayoría se le ha hecho unas instalaciones que en los tiempos que estamos, efectivamente, en el año 2013, pues no tiene mucho sentido que tengas que tener menos consumo eléctrico para acogerte a esta tarifa, lo cual quiere decir que la calidad de vida de muchos ciudadanos tiene que ser modificada considerablemente, no tener horno, por ejemplo, no tener termoeléctrico y otra serie de consideraciones, porque el consumo, desde luego, se le dispararía. Mientras esto no se modifique, los perjudicados, obviamente, son los ciudadanos. Y ten en cuenta que es necesario la modificación para poder conseguir una tarifa social eléctrica acorde con los tiempos en los que vivimos, porque esa norma es una norma planteada de los años 90 a 80, que nada tiene que ver con la realidad en la que vivimos y las necesidades básicas de cualquier familia en cualquier lugar de nuestro municipio. Muchas gracias.
Muy bien, pues pasamos a votar. Votos a favor de la moción. Unanimidad, queda aprobado. Punto 8, moción institucional relativa al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico. Con el tema de la emergencia y demás, creo que les llegó a todos, aunque no con suficiente tiempo, pero en fin. Y en definitiva, no sé si la puedo leer en su totalidad o la parte expositiva. Dispositiva, perdón. Hay una introducción y nos sitúa en contexto, pero por todos los puestos le vamos a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna expresa su rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno Central. Segundo, el Ayuntamiento de la Laguna rechaza que el déficit derivado de los costes extrapeninsulares por generación eléctrica sea asumido en el recibo de los consumidores a través de la factura de la luz. Tercero, comunicar igualmente al Gobierno Central la necesidad de que se respeten los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución de las fuentes renovables al mix eléctrico y nivel de ahorro energético, compromisos con los que el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna se ha comprometido a través de la firma de los pactos de alcaldes, instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley del sector eléctrico, como ya lo han hecho otras comunidades. Y quinto, partiendo de una auditoría de costes de los sistemas eléctricos insulares y del potencial de las energías primarias renovables de las islas, solicitar al Gobierno canario la redacción de un plan energético canario alternativo basado en el máximo aprovechamiento de nuestros recursos renovables a través de la generación distribuida, el ahorro y las eficiencias energéticas. Estos son los 5 acuerdos de esta moción institucional. ¿Alguna intervención? Don Juan Miguel.
Gracias, señor alcalde. En los últimos meses se viene hablando del papel de los expresidentes y esos altos cargos como colaboradores necesarios de las multinacionales energéticas que integran UNESA, la denominada puerta giratoria que funciona en los dos sentidos, cargos políticos que terminada su responsabilidad pública pasan a los consejos de administración de las eléctricas y viceversa. De este negocio somos todos rehenes, de gobernantes que hacen una ley que persigue y bloquea la autogeneración eléctrica con fuentes renovables que permiten a las empresas hacer y deshacer a su gusto. No sabemos si por incompetencia o complicidad los dirigentes políticos canarios no han querido afrontar que los presupuestos autonómicos deban asumir el sobrecosto de producir en las islas la electricidad con petróleo. Estamos hablando de algo más de 1.000 millones de euros al año, más de 3 millones al día de subvención al petróleo. Luego nos repiten hasta la saciedad que las renovables son caras, sobrecoste que se reparte entre la factura de la luz de todos los ciudadanos y en los presupuestos generales del Estado. Y para mayor regocijo patrio, este panorama convive simultáneamente con el mayor de los abandonos de las energías renovables abundantes en estas tierras. Y lo más sorprendente de todo es que nadie se sorprende. El nacional victimismo sigue echando balones fuera. El absurdo modelo energético que se ha instalado en Canarias, dependiente al 95% del petróleo, está ahora más que nunca en tela de juicio. Y es que el kilovatio hora canario cuesta de media un 122% más que el peninsular. En la isla del Hierro nada menos que un 256% más. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno canario? ¿Anunciar que se podrían crear 5.000 puestos de trabajo con las renovables y no hacer nada al respecto? Me gustaría leer para acabar una frase de un reciente artículo elaborado por mi compañero Antonio Cabrera, uno de los portavoces de la plataforma por un modelo energético para Canarias. Queda sobradamente demostrado que los gobiernos de turno están al servicio de los intereses de las 5 multinacionales que integran UNESA, y que en el BOE queda constancia, como lo estamos viendo estos días con una ofensiva reformadora del sistema eléctrico general sin precedentes. ¿De cuáles son los intereses que prevalecen y sus cómplices, los cuales deberían, como representantes a través de unas elecciones generales, defender los intereses de la ciudadanía? En consecuencia, constatamos también que somos víctimas de un fraude democrático. Tenemos, por lo tanto, la palabra para pedir cuenta en el próximo evento electoral o organizarnos. Por ejemplo, a través de la reciente constituida plataforma de un modelo energético para Canarias. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, don Juan Miguel. ¿Alguna intervención más? Don Juan Manuel.
Sí, señor alcalde, compañeros concejales, señores y señores, muy buenas tardes, muy rápido. Básicamente, la moción se sustenta en tres argumentos, ¿no? El primero, la regulación del sistema energético en España es ineficiente, lo es desde, en particular desde el año 1996, porque claro, un sistema energético que es el más caro de la Unión Europea, los únicos países donde el recibo de la luz es más caro que en España son Chipre y Malta, y que está muy lejos de las tarifas que están homologadas en países como Italia, como Francia, Alemania, Reino Unido, es decir, con diferentes, digamos, sistemas de generación, países donde hay centrales nucleares, otros donde no. Bueno, y esto se basa esencialmente en que desde el año 96 el Estado español, a través de su gobierno y de la normativa eléctrica, pues reconoce unas deudas con las empresas eléctricas, con las, digamos, grandes corporaciones que se puede definir como oligopolio eléctrico, que están claramente por encima del precio real de producción. Calculan el precio de producción en función del precio más caro de la banda, es decir, del producido con combustibles fósiles como el fuel, ignoran los costes reales mucho más bajos de otros sistemas de generación, como es el hidroeléctrico o el nuclear, y al final lo que se produce es que el Estado lleva desde el año 96 generando un déficit de tarifa muy importante, que ahora el nuevo gobierno, obsesionado por estas cuestiones del déficit público, pretende endosar en su gran mayoría a los consumidores, ¿no? Lo cual, al final, unos precios artificialmente altos tienen que ser ahora sufragados por los consumidores españoles, en lugar de producir una reforma que atienda más a los costes reales de la generación eléctrica. Por tanto, no seguir las cuentas más favorables a las empresas del oligopolio eléctrico o de la patronal UNESA. Este es el escenario actual de la norma, que es mala porque es ineficiente, solo es beneficiosa para las eléctricas, y a esto se añade pues la nueva reforma anunciada por el ministro de Industria, el señor Soria, que incide en este modelo, un modelo de más recibo de la luz para los contribuyentes, y que además, digamos que socava aquellos principios, ¿no?, que podían considerarse positivos para la diversificación de las fuentes de generación, ¿no? Esto está muy bien descrito en la moción. En ese sentido, una normativa mala, ahora renuncia a la diversificación a través de energías renovables, ¿no?, y por tanto, digamos, empeora el escenario. Y a esto hay un tercer argumento, que es particularmente malo para Canarias, que es que en el guirigay este de la normativa eléctrica, en el cual no se ponen de acuerdo ni siquiera los propios miembros del Gobierno Central, el Ministerio de Hacienda acaba eliminando una partida de los presupuestos generales del Estado de 2014 prevista por el Ministerio de Industria, que supone absorber, digamos, el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares. Estamos hablando de 900 millones de euros, de los cuales 650 millones corresponden a Canarias, es decir, al sobrecoste de la generación de electricidad en las islas. El resto sería Baleares, Ceuta y Melilla, y por tanto se genera ahí una incertidumbre de quién va a pagar estos 650 millones de euros, y al final van a ser los consumidores, los canarios y los de todo el Estado, porque es conocido, también hay que decirlo, que el precio de la energía es común en todo el territorio del Estado, pero aún así se vuelve a cargar sobre, digamos, el bolsillo del contribuyente, en una situación en la cual, como se refleja en la moción del punto anterior, realmente hay millones de familias españolas para las cuales supone un lastre importante en su cuenta familiar el pago del recibo de la luz, que no deja de crecer, y encima se plantean estos nuevos interrogantes que al final parece que acaban siempre en el mismo sitio, nunca en las cuentas de las empresas eléctricas, siempre en las del bolsillo del contribuyente. Entonces entendemos que es clamoroso que una reforma que es necesaria de la regulación eléctrica a nivel estatal no puede seguir castigando a los más débiles, y protegiendo en este caso los intereses de las empresas del sector eléctrico, las compañías multinacionales por lo general, que prestan esta clase de servicios. Es una cuestión de sentido común y de sensibilidad social elemental. Y este es básicamente el contenido de la moción. Gracias.
Muchas gracias, don Juan Manuel. ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? 5, 3, 8, 21. ¿Abstenciones? Ninguna. ¿Votos en contra? 6. Queda aprobado. Asuntos varios. Moción conjunta que presenta don Agustín Miguel Guerra Luis y doña Susana Fernández Gorrín, del Grupo Popular, don Juan Ignacio Viciano Maya, del Grupo por Tenerife, y don Juan Miguel Mena Torres, de Alternativa Si Se Puede, relativo al uso de las tenencias de alcaldía por los concejales de esta corporación en coherencia con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Supremo 7361/2006. ¿Alguna intervención?
Solo un dato.
Hay una enmienda. Hay una enmienda de sustitución presentada por la concejala doña Blanca. ¿La tienen los portavoces? Bien, pues. ¿Alguna intervención en concreto, doña Susana?
Sí.
Es para explicar el motivo y luego ya pasamos al primer turno de palabra.
No, no, yo sí.
Vale. Bueno, lo dan por explicado. ¿Hay acuerdo con la enmienda de sustitución? ¿Sí hay acuerdo?
Sí, vamos. Es que lo que quería decir es que la enmienda de sustitución simplemente transcribe lo que falla la sentencia, que es lo que se perseguía al presentar esta moción. Con lo cual, pues, sí, estamos de acuerdo. Y lo único que quedaría pendiente es saber de qué manera nos distribuimos y demás, pero sí,
bien,
en fin.
Don Javier.
Gracias.
Bueno, yo quiero recordar que es una sentencia de un recurso que planteó en su momento el Partido Socialista y que ganamos los tribunales. Algunos se opusieron a esa decisión y que fue fruto de nuestro trabajo y de nuestro empeño llevar los tribunales y que finalmente ganamos. Me alegro que hoy la oposición, que en su momento como los representantes del PP se opusieron a esa decisión, cambien de opinión y quieran acogerse a una sentencia que otros hemos ganado en los tribunales. Es un avance que del trabajo de otros se aprovechen algunos en un momento determinado. En la mar andamos y marineros somos, pero en fin, no estaría mal que no ignoraran quién presentó el recurso, quién lo discutió, quién se gastó las perritas para poderlo sacar adelante y quién finalmente la justicia le dio la razón. Pero claro, traerlo así como quien no quiere la cosa, pues tiene su injundia. Y ese fue un trabajo muy intenso, muy trabajado por parte de mi compañero Gustavo Mato. Simplemente quería decir eso. Me parece que la concejala Blanca ha hecho lo que procedía, como habíamos hablado, una buena decisión, acorde con la sentencia, lo planteado por la sentencia, pero insistir que me alegra que el Partido Popular empiece a ser un partido más moderado de lo que venía siendo hasta ahora y se vaya incorporando a las decisiones y a los recursos que hemos ido ganando y planteando otros.
Muy bien. Tenemos que seguir por orden en este primer turno de palabra. Le toca al Partido Popular. Sí,
sí, gracias, señor alcalde. Yo para darle las gracias al portavoz del Partido Socialista. Pero mire, estamos en diciembre de 2013 y yo no sé quién presentó el recurso. Pero usted lleva 2 años y medio con tareas en el grupo de gobierno y esas convicciones que usted ha contado al Pleno no las ha llevado a cabo. Ha obligado, pese a que usted dice que pone el recurso, o su anterior portavoz, Gustavo Matos, pero la realidad es que hoy usted es primer teniente de alcalde y ha evitado que la oposición, en contra, dice usted, de sus propias convicciones, haya podido utilizar esas tenencias de alcaldía. O sea que usted habrá, o su partido, presentado ese recurso que se ha ganado. Pero la realidad es que usted no tiene absolutamente ninguna coherencia cuando defiende en los tribunales una cuestión y después niega a la oposición lo que usted cree que es justo en derecho. Y, por tanto, lejos de ese afán usted de que es el mejor de los concejales, mire, yo le recomiendo un poquitito de humildad y sobre todo coherencia política. Si usted tiene una convicción política o personal, tiene que llevarla a cabo. Y las palabras son, y lo que hay que estar es a los actos. Si usted, cuando tomó posesión de primer teniente de alcalde, sabía que había que facilitar a la oposición ese uso de las tenientes de alcaldía, que no son propiedad privada, sino que son de todos y cada uno de los concejales, tenía que haber defendido con uñas y dientes ese derecho y no venir hoy a presumir de que fue su partido político quien presentó un recurso, sino usted tiene que defender, porque es su obligación, los derechos de la oposición. Y por tanto, lejos de presumir, tiene que tener un golpe de humildad y ser coherente, que en política es muy importante. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, don Ramón.
¿Soluciones, señor alcalde?
Don Javier.
Mire, yo creo que, en fin, no hay mejor ejemplo de lo que sucede.
Perdón, Javier, que se le cayó el micrófono.
Micro. Los nervios.
Sabotaje, pues. Manuel solo.
Es Miguel que se incorporó hoy. Claro. Todo.
Si continúa segundo, será lo bruto.
Don Javier.
Muchas gracias. Digo que después de esta brillante y fantástica intervención, no sé por qué se le da por aludido los responsables del PP, ya saben, con dos piedras en la mano, porque ustedes eran miembros de un gobierno que negaron ese derecho en su momento al PSOE y que ganamos en los tribunales. Si ustedes durante dos años aquí no se han enterado de que había una sentencia, será por dos cuestiones. Uno, yo no le voy a hacer alusiones personales de lo que usted debe de hacer o no, pero sí le voy a recordar a tener un poquito de memoria, que creo que le falta... Le sobra soberbia y le falta memoria. Uno, era usted concejal de Santa Cruz. Dos, sigue viviendo en Santa Cruz y no ocupándose de las cosas de La Laguna, porque si usted viviera en La Laguna y se ocupara de las cosas de La Laguna, sabría que esa sentencia estaba y se podía ejecutar. Tres, lo podía haber reclamado. Cuatro, se lo negaron a todo el mundo y tuvimos que ir a los tribunales, pero con su voto, con los de su grupo, se votó en contra de esa decisión de esta corporación en su momento. Simplemente lo he hecho como reflexión. Pero miren, no hay mejor forma de entender las cosas que ser medianamente moderado. Está usted obsesionado con mi persona y con mi grupo político. Yo le recomendaría que se centrara más en defender los derechos de los ciudadanos. Se olvide de los demás, ya decidirán los ciudadanos lo que tienen que votar. Olvídese usted de otras consideraciones y acaba de poner el mejor ejemplo. Mire, dentro de un tiempo usted nos dirá que no sabría nada de las tarifas eléctricas, pero presentarán mociones para hacer esto y para hacer lo otro, mientras su compañero Soria hace una subida eléctrica a los ciudadanos y ustedes en ese salón de pleno votan en contra de los ciudadanos de Canarias y de los ciudadanos de La Laguna. Y luego vendrá usted con alusiones personales, que es lo que a usted le encanta y le apasiona en esto de la política, pero en la política hay que tener coherencia. Empiece por su casa y luego háganos consejos a los demás. Muchas gracias.
Bien. Don Santiago. Vamos a intentar acabar el primer turno de palabra, don Santiago, y termina doña Blanca.
No, yo quería intervenir con mucha brevedad, y es para celebrar que hoy, 14 años después, casi milimétricamente medidos, se reconozca un derecho que a finales del año 1999 reclamamos los concejales socialistas a través de una moción que formulé yo, entonces como presidente del grupo, porque se daba la circunstancia de que siendo el grupo mayoritario de la corporación, el que había ganado las elecciones, se nos negaba una cuestión que nos resultaba de imperiosa necesidad, y era poder atender a los ciudadanos en las tenencias de alcaldía del municipio, porque los ciudadanos reclamaban nuestra presencia en base a que, entre otras circunstancias, éramos el grupo mayoritario de la corporación. Se negó esa solicitud con un argumento jurídico circular, y era que eso necesitaba la aprobación de un reglamento, pero el reglamento, aprobarlo dependía de quienes habían formado mayoría de gobierno a pesar de haber perdido las elecciones, con lo cual el argumento era circular y, en definitiva, se trataba de negar un derecho correspondiente al estatuto de los concejales. En fin, 14 años después, la justicia prácticamente es injusticia, porque el tempo judicial no tiene nada que ver con el tempo político en el que se plantean las reivindicaciones. Yo, desde luego, celebro que, aunque sea tarde, todos los grupos de la corporación, ahora y en el futuro, puedan beneficiarse plenamente del estatuto del concejal, que fue recortado en aquella ocasión injustamente, y también quiero hacerme eco de las palabras de don Javier Abreu, de felicitación al concejal y letrado que tramitó y defendió ante los tribunales, don Gustavo Matos Espósito, ¿no? Es lo que quería decir. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Y Blanca?
Bueno, yo no soy la más buena, pero espero no ser tampoco la más mala. Buenas tardes a todos. Entonces, decirles que que nunca ha estado en ánimo de esta corporación ni acatar la sentencia ni no habilitar espacio. Lo que no es posible, y eso es lo que se viene diciendo incluso desde el año 99, es darle a todos los grupos un espacio fijo y de libre disposición, como dice en esta moción, sino precisamente pues en la línea de las alegaciones que se presentó al ayuntamiento, pues también se dictó sentencia y se quedaron pues eso, 2 días en semana, y bueno, y de hecho se hicieron y se distribuyeron. No se ha hecho en esta legislatura porque nadie lo ha solicitado en esas condiciones. Han pedido un espacio, sí, hay una moción en el pleno de doña Susana que le contestó don Francisco y le explica en el mismo sentido. Se puede pedir y entonces habrá que solicitar al alcalde y entonces si coinciden horarios pues habrá qué tal, porque los espacios que hay son los que son, porque las tenencias de alcaldía, no nos olvidemos, son oficinas descentralizadas para descentralizar servicios a los ciudadanos y estaremos todos de acuerdo en que hay que priorizar en esas tenencias de alcaldía el que le demos servicio a los ciudadanos. Y nosotros, los concejales, nos distribuiremos el espacio que hay y lo solicitaremos y lo haremos. ¿Vale? El que quiera ir, y ahí los quiero ver, porque hay hubo épocas en las que los grupos políticos tenían asignado después de la sentencia, y aquí algunos concejales, a ver los haylos también, y otros que no eran del mismo partido y demás, y yo les cuento con las manos, con esta además, los concejales que iban, y eran bien pocos, de todos los que estaban en ese lado, una persona, y de los que estamos por aquí, la mayoría. ¿Vale? Entonces yo lo que digo es, los servicios son servicios de atención a los ciudadanos y van a ser así, no van a ser espacios fijos, no, ni de libre disposición, se pedirá y se hará, ¿vale? En honor a la verdad, lo digo, algunos concejales socialistas estuvieron en la tenencia de alcaldía, pero nadie más. No, yo no voy a pasar lista, lo que estoy diciendo es que no hay espacios para todos los grupos, no hay espacios individuales de libre disposición para todos los grupos. Va a haber, se acatará la sentencia y está a disposición. No lo han pedido, por eso no se los han dado. Doña Susana insistió en pedir un espacio de libre designación y se le dijo que en esas condiciones no. De la otra manera sí, lo dice la sentencia. Es que no hay otra cosa, hay que acatar la sentencia además, es así.
Bien.
Y se acata literalmente.
¿Alguna intervención más?
Sí.
Don Javier.
Sí, simplemente un matiz de todo lo que estamos discutiendo, que podrán, en fin, no va así a conducir prácticamente a nada. Porque primero, yo recomendaría que antes de hablar de estos asuntos se lean la moción. Es que la moción que presenta varios concejales, defendida por doña Susana, dice: en coherencia con lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Supremo 7.361/2006, no que la sentencia sea de ayer ni de la semana pasada, es una sentencia del año 2006, y que algunos pedimos su ejecución y que efectivamente se cumplió con más aciertos o con menos aciertos, pero que se lleva ejecutando hace tiempo. Otra cosa completamente diferente es que esta sea una corporación, obviamente, diferente a la que estaban en su momento, y algunos lo que aquí dijeron y expusieron, luego han cambiado de criterio y ahora presentan la moción con todo pleno derecho pidiendo que se ejecute, y yo lo que he reclamado desde el principio es que se reconozca quienes acudimos a los tribunales a defender este derecho. Pero la sentencia está y es firme desde el año 2006, planteada, si no recuerdo mal, en el año 2000 y confirmada por el Tribunal Supremo, del año 2006. A partir de ahí, han pasado 7 años para que muchos grupos pudieran pedir la ejecución de esa sentencia o acogerse a los derechos que de ello se deriva de esta sentencia. Muchas gracias.
Don Ramón.
Sí, gracias, señor alcalde. Y muy brevemente, el hecho de que mi grupo traiga esta moción es porque en reiteradas ocasiones y de forma verbal, otras veces por escrito, como ha reconocido la concejal, se ha pedido la utilización por este grupo político al que represento, y siempre se nos ha negado. Y por tanto ello ha motivado el que se traiga esta moción. Y esa es la única realidad, es decir, nosotros, con ese buen rollito, hemos pedido que se nos facilite un espacio en esas tenencias de alcaldía y se nos ha negado con diferentes excusas, lo que ha obligado a que lo traigamos como moción. Y aunque sé que es perder el tiempo, señor alcalde, desde luego, señor Abreu, no solamente no tengo ninguna obsesión con usted, sino más bien todo lo contrario. Lo que yo trato de transmitirle es que, lejos de ser una obsesión, es que esa dialéctica que tiene usted, que lo que usted exige a los demás, simplemente usted, cuando vuelva a su casa y tranquilamente pues se tome esa cena tranquila, se lo exija a sí mismo. O sea, usted pide coherencia y no sé cuántas historias más a los demás, y usted lo que predica, pues desde luego no es exigente consigo mismo. Mire, yo no voy a volver, porque además no me lo va a permitir ni el reglamento ni el señor alcalde a la moción anterior, pero si usted con las eléctricas lo aplicara a su responsabilidad, que esta idea de agua, o sea, todo lo que usted ha dicho hace apenas unos minutos, lo aplicara a la empresa que usted dirige, pues otro gallo cantaría. Si ese nivel de exigencia a las eléctricas y esos beneficios de estos nuevos pozos que ha encontrado lo aplicara a la empresa que usted representa, que esa sí que es su responsabilidad, porque las eléctricas no es responsabilidad de este pleno, sino de Madrid. Si usted lo aplicara, digo, al área de su responsabilidad, desde luego muchas familias de este ayuntamiento se lo agradecerían. Por tanto, más que palabras y historias de indios y vaqueros, sea usted coherente con lo que dice o exige a Madrid, y exíjalo usted a esa empresa de la que usted es responsable. Nada más, muchas gracias.
Bien, antes de empezar por lo de las alusiones, yo les pido, por favor, brevedad en estos asuntos, y a mí me gustaría al final...
Perdone que le interrumpa, señor alcalde, pero yo estoy contestando a las alusiones.
No, sí, me ha pedido don Javier la palabra.
Pero aquí no hay más alusiones, yo estoy contestando a una alusión personal del señor.
Sí, pero usted ha introducido en el debate un término nuevo, que es el de la empresa municipal del agua, con lo cual ha hecho una alusión directa al concejal, y el concejal tiene derecho a ese asunto. Pero antes de ensalzarnos en esta relación plenaria, por llamarlo de alguna manera, vamos a intentar de centrar el debate, porque a mí sí me gustaría hacer un somero, porque bueno, se han vertido algunas cosas aquí, pero vamos, en defensa también de los trabajadores de esta casa, me gustaría matizar un par de cosas de la sentencia. Don Javier, por alusiones.
Sí, este cariño que tanto me profesan en estos momentos la gente del PP, no me quieran tanto y quieran más a los ciudadanos. Yo no hace falta que ustedes me quieran, sino que quieran a los ciudadanos. Mire, usted ha empezado con alusiones personales, pero claro, hace 2 minutos, hace 5 minutos, alusiones personales, a lo cual yo le contesté, y ahora vuelve usted otra vez a aludirme personalmente. No intente usted cambiar las reglas del juego porque no le gusta. Ha hecho algunas consideraciones que no son correctas. ¿Quiere usted coherencia? Mire, de ustedes se sienta, de su grupo, su portavoz, don Pedro Suárez, es miembro del Consejo de Teidagua, por cierto, que es como se dice, Teidagua. Y todas las decisiones que hemos tomado en la empresa, que yo no represento a la empresa, represento a esta corporación en esa empresa junto con otros concejales, incluido don Pedro Suárez, se han tomado por unanimidad. Empiece usted por la coherencia. No critique lo que su propio compañero de partido han votado en el Consejo de Administración de Teidagua hace escasamente unos días, que hemos aprobado por unanimidad nada más y nada menos que los presupuestos. Y casi todo, creo que en una sola votación hubo una abstención. En el resto de los 2 años que yo llevo en la empresa, o representando este ayuntamiento en la empresa, todo se ha hecho por unanimidad. Ahora, si usted quiere coherencia, usted me criticaron en este salón de pleno que el agua subiera un 2%, producto, de entre otras cosas, de la subida de la energía eléctrica, y hoy su coherencia le lleva a no decir ni mu, pero ni mu, han permanecido en silencio cómplice de que Soria nos ha subido a los canarios, por supuesto, incluyo a los laguneros, o a los que representan a los laguneros en este salón de plenos, aunque no vivan en la laguna, como usted, un 43% la factura de la luz en nuestro municipio. Y además, para el 1 de enero nos tienen previsto un 10% de incremento. Eso se llama coherencia. Es decir, callarse cuando les afecta a ustedes y criticar cuando tomamos decisiones otros. Coherencia muy bien explicada y muy bien argumentada a los ciudadanos. que esperan mucho más de usted que simplemente una intervención para quedar bien con sus compañeros, para que luego le den una palmadita y le diga, mira, lo ha hecho estupendamente. Pero la realidad es otra. Un 43% de subida de luz y ustedes hoy, los seis, en este salón de pleno, no han dicho absolutamente nada. Y el 1 de enero, entre un 8 y un 14%, y tampoco han dicho absolutamente nada. Eso es coherencia. Gracias. Bien.
Muy bien. ¿Por alusiones?
Sí, muy brevemente. Sí,
Ramón.
Sí, aún hablando de memoria.
Mira, se termina ahora, así que por favor, le ruego que no introduzca términos nuevos.
Fíjese, señor Abreu, que hablando de coherencia, hace apenas 4 semanas en el último pleno, se trajo a este salón de plenos los informes de con relación a los presupuestos de este ayuntamiento. Y en esos informes se hablaba de que este municipio es el municipio que mayor carga impositiva tiene, o de los que más carga impositiva tiene de Canarias. Y las habilidades dialécticas del concejal de Hacienda fue que se utilizaban determinados parámetros de forma errónea. Pero la realidad es que yo no estoy hablando de Madrid, sino de aquí. Y aquí, y usted es primer teniente de alcalde, la carga impositiva para los ciudadanos a los que usted dice que hay que pelear es de los más altos de Canarias. Por tanto, esa es la coherencia y, por tanto, esa es la demagogia que utiliza usted. Usted utiliza argumentos aislados y parciales para montar una historia que, repito, de indios y vaqueros cuando no responden en absoluto a la realidad. Nada más, señor alcalde.
Bien, para terminar, dos cosas, ¿no? Primero, no somos un municipio con más carga impositiva. Creo que se quedó aclarado en el informe, la auditoría del fondo establece que estamos por encima de la media, pero no tiene en cuenta valores como el esfuerzo de inspección que se ha venido haciendo por esta casa en los últimos años y que evidentemente el desembolso se ha producido de ejercicios anteriores, pero se ha producido en el año de la auditoría, que es la del 2012. Con lo cual, pero bueno, yo creo que fue perfectamente explicado por el director de los servicios económicos. En cuanto a la sentencia, para aclarar, para que no quede, primero, esto se ganó en primera instancia aquí en el ayuntamiento, es decir, la postura del ayuntamiento de no poder facilitar espacios específicos fue ganado aquí, fue luego el Tribunal Supremo el que lo revocó. Como bien ha dicho don Javier, fue a partir del 2006, momento a partir del cual, en estricto cumplimiento de una sentencia que afecta solo al Grupo Socialista, lo quiero dejar también claro, que afecta solo al Grupo Socialista, la voluntad de esta corporación en ningún caso, si es así, si quiere el secretario se lo explica. Si quiere le pedimos la palabra al secretario, lo sé. Pero está aclarado, o sea, esta sentencia solo vincula al Partido Socialista, que fue el que lo presentó. En todo caso, nunca ha sido voluntad de esta corporación en ningún momento impedir que se celebren cualquier tipo de reunión de los miembros de la oposición. Lo que sí bien ha explicado la compañera de corporación, Blanca, es lo que sí han solicitado insistentemente es espacios y despachos específicos de uso exclusivo. Y eso es algo que no podemos permitirnos, que lo tienen en este caso, en esta corporación, en la entidad matriz, pero que nunca lo podrán tener nadie, ni el grupo de gobierno, ni los miembros de la oposición, porque no hay ninguno que tenga grupo, ni espacios, ni despachos específicos en las tenencias de alcaldía. Hay un espacio donde se despache. Y dándole cumplimiento a la sentencia, que vuelvo a insistir, afecta solo al Grupo Socialista, que fue en aquel momento el promotor de la iniciativa, lo que necesitamos es, oye, 2 días... de 8 a 15 horas en horario de oficina, qué espacio y quién es, en este caso, quién lo va a ocupar, porque además tendrá, pues a lo mejor le toca el martes al Partido Popular, pero el miércoles le toca por Tenerife, y si se puede, para hacer un reparto equilibrado de un espacio que son salas multiuso, que lo utilizan desde las comisiones de fiesta hasta las entidades vecinales, hasta los grupos folclóricos, y que lo solicita en su momento para tener las distintas reuniones. Vale.
Solo quiero hacer una precisión.
Me compete cerrar, don Juan Ignacio. Yo, en fin, salvo. Sí, dígame, yo no.
No, simplemente decir que esta sentencia sí entra jurisprudencia y que no afecta solo al Grupo Socialista, que es una sentencia que reconoce derechos de los concejales de esta corporación para usar esos.
Mire, como ni usted ni yo somos letrados, si quiere le doy la palabra al secretario de la corporación.
Claro, estamos reconociendo derechos, o la sentencia reconoce derechos a todos los concejales de cualquier corporación de este país.
No es así.
Sí, porque sienta jurisprudencia y se incorpora como tal a la jurisprudencia.
¿Usted permite que el letrado consistorial se lo aclare para que quede claro? Sí. Seferino.
Bu- tardes otra vez. Yo voy a leer el fallo, ¿no? El fallo lo que viene a decir es que ha lugar al recurso de casación interpuesto por doña contra la sentencia 1192 dictada el 21 de diciembre del 2000 en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Canaria con sede en Santa Cruz de Tenerife, que anula. Dos, que estima el recurso 1168 del 99, declaramos nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna sobre el punto número 79 del orden del día del Pleno de 10 de diciembre de 1999 y reconocemos el derecho de la recurrente y del resto de los concejales de su grupo municipal a utilizar las dependencias de los edificios de tenencia de alcaldía en las condiciones señaladas en el fundamento octavo de esta sentencia. La sentencia sigue con otros pronunciamientos de no hacer imposición a costa y demás. Y cuando remite al fundamento octavo de la sentencia, lo que está hablando es reconozcamos a la señora y a los concejales del grupo político autor de la moción presentada el derecho a utilizar un despacho o local de los edificios de las tenencias de alcaldía dos días a la semana entre las 8 y las 15 horas para celebrar las reuniones, etcétera, etcétera. Si tienen más interés en...
Sí, don Ramón, la verdad es que...
Solo un matiz, aunque yo comparto lo que ha tratado de transmitir de que solo afecta al Partido Socialista, yo se lo cuento de otra manera. ¿Qué va a obligar a cualquier otro grupo de la oposición a pedirlo? ¿Ustedes lo niegan y ir a un contencioso? ¿Eso se llama prevaricación?
Bueno, eso lo pone usted, yo no,
decir,
como no soy
si
detrás...
está reconocido para un grupo de la oposición, lo que ustedes nos están contando es...
Se está anulando...
está reconocido al resto, se les va a negar y van a obligar a ir a la vía judicial.
Se está anulando un... En primer lugar, yo lo que quería matizar es que afectaba solo al grupo socialista, para que quedase claro. En segundo lugar... yo creo que con buen criterio el Tribunal Supremo, las circunstancias de cada corporación varían y como pueden variar, pues obviamente las circunstancias inclusive de cerrar las tenencias de alcaldía pueden afectar. Y en tercer lugar, le he dicho que no es ánimo de esta corporación escudarnos en ningún tipo de triquiñuela o de interpretación, ha sido la voluntad. Lo que sí he querido dejar claro es que ustedes en ningún momento han solicitado por escrito, la ejecución de esa sentencia, como bien ha dicho doña Blanca. Entonces, para no estando en el debate e intentar ser ecuánime, si bien la sentencia está así y afecta solo al grupo socialista, y el calificativo que ha dicho usted del ámbito penal, es el, en fin, lo ha dicho usted, no lo he dicho yo, si bien yo he dicho la voluntad de este equipo de gobierno de facilitar el acceso, pero he querido dejar claro, y solo les pido que traigan un solo escrito donde nos digan dos días a la semana, de 8 a 3 horas, ¿qué despacho quieren usar? Lo que han pedido ustedes en todo momento ha sido un espacio en exclusividad. Y eso, evidentemente, sí, en exclusividad, un despacho en exclusividad, está por escrito. Y lo dicen ustedes, léanse su moción, deme la moción, por favor.
Moción sí lo dice, pero la solicitud anterior no.
En coherencia con lo dispuesto a la sentencia, la Laguna acuerda habilitar un espacio fijo y de libre disposición en cada una de ellas para que los concejales de la oposición puedan reunirse. ¿Eso han firmado ustedes? Entonces, hombre, yo lo que no quiero es que se quiera aquí, porque además como estas actas quedan para la historia y se escribe literalmente, que no parezca que aquí, en fin, nos estamos, lo que han firmado ustedes, que piden un espacio fijo y de libre disposición, y eso no lo dice la sentencia, en ningún concepto. Y que si lo hubiesen pedido desde el principio de este mandato, como les dijo también don Javier y doña Blanca, en cumplimiento, oye, dos días a la semana, lunes y jueves, martes y miércoles, de 9 a 11, de 8 a 15 horas, lo hubiesen tenido desde hace dos años. Eso es lo que yo quería dejar claro. Y yo creo que ya el tema está bastante agotado. Si les parece...
Alcalde, permíteme.
Sí, don Santiago.
Vamos a ver. Cuando esta solicitud se presentó, los fundamentos jurídicos que se invocaban eran fundamentos jurídicos ligados al estatuto de concejal, no al estatuto de aquel entonces, los concejales de aquel entonces del Grupo Socialista, sino del estatuto de concejal. El Grupo Socialista lo solicitaba para sí, pero estaba invocando un argumento jurídico que concernía al estatuto del concejal, a la disponibilidad de los concejales de medios para ejercer sus funciones. Esto es, en mi opinión, la primera consideración. La segunda, que si se diera una interpretación de la sentencia en el sentido de que estrictamente solo concierne y solo tiene efectos para el grupo recurrente, que fue el grupo que en su día presentó la moción y luego el recurso, vendríamos a la consecuencia, a la consecuencia absurda de que en la corporación habría dos tipos de concejales, en función de su estatuto. Y eso quiebra el principio de igualdad. Y en mi opinión no tiene vuelta de hoja, pero son las opiniones de un jurista de provincia. No tiene vuelta de hoja. Habría concejales con estatuto A y concejales con estatuto B. Y eso, en mi opinión, no tiene carta de presentación, pero son, insisto, opiniones de un jurista un poco añoso ya y de provincia, ¿no?
Bien, pero vamos, yo, dado que se ha estado hablando mucho de, y se han hecho muchas alusiones, quería dejar claro, efectivamente, meridianamente claro, cuál ha sido el asunto. Yo, en fin, don Javier, pero si yo creo que está agotado el tema ya.
Vale, simplemente aclarar unas cosas. Las decisiones del pasado, del presente y del futuro del Grupo Socialista, don Santiago, con todo mi respeto, las defiende el Grupo Socialista. Usted libremente ha decidido irse del Partido Socialista, por tanto, permítanos que nosotros seamos los responsables, para bien y para mal. No vamos a asumir solo lo malo y usted solo lo bueno. Así que yo le rogaría, creo que la tercera vez que se lo ruego, que las decisiones, la historia del Partido Socialista, la asumamos los representantes legítimos del Partido Socialista, porque usted ha decidido marcharse del Partido Socialista. Dicho esto, la sentencia la pidió la ejecución, usted ya no estaba en esta corporación, la pidió la ejecución el Grupo Municipal Socialista, con su portavoz en su momento a la cabeza, don Gustavo Mato. Y esa sentencia se ejecutó por parte del Ayuntamiento en representación de los concejales del Grupo Socialista, que unas veces con más acierto, otras con menos, dependiendo de nuestro trabajo, de nuestras funciones y demás, la hemos intentado ejercer mientras estamos en la oposición. Pero también quiero dejar claro, y es que no se puede llegar a un pleno, traer una moción, no leérsela, no saber de lo que están hablando y decir que podemos cometer prevaricación el equipo de gobierno cuando no se ha solicitado y además cuando los miembros del Partido Popular en esa sesión plenaria gobernaban con Coalición Canaria y votaron en contra de ese derecho. Si es que la coherencia la vuelven a demostrar una vez más en este salón de pleno. ¿Dónde está la coherencia? En ganar una sentencia y en el año 2000, desde el 2006 que se ganó la sentencia hasta el día de hoy, pedir su ejecución y que se ejecute como se puede ejecutar hoy. Ahora, todo lo demás es bien palabras al viento que se las llevan. Y solo una pequeña nota, doña Santiago, termino con usted y tal y como he empezado. No pasa nada por ser abogado isleño. La provincia, el concepto provincial aquí no existe. Isleño, que además todos creo que queremos mucho esa palabra. Muchas gracias.
Señor alcalde, muy bien. Después de la intervención.
¿Quién nada más? Señor alcalde, mire, ya, esta es la última y por favor, y ya, después de esto, corto el debate, porque sí, es que no tiene sentido.
Por fin, después de la intervención de don Javier Abreu, he entendido todo, porque si es verdad que esos derechos para utilizar las tenencias de alcaldía solo corresponde al Partido Socialista, y aquí esta corporación está dirigida por Coalición Canaria y el Partido Socialista, ahora entiendo por qué cualquiera de los otros tres grupos que conforman la oposición no pueden contar con esas instalaciones que en principio eran para todos. Gracias, señor alcalde.
¿A la que tú votaste en contra de su partido?
Don Santiago.
Sí, sí. Simplemente, para contestarle cariñosamente a don Javier Abreu, yo siempre pensé que la historia, los acontecimientos históricos, eran una materia sobre la que todo el mundo puede opinar, haya sido protagonista o no. Pero yo no tengo ningún inconveniente en borrar de la historia del ayuntamiento la presencia mía, la representatividad que haya ostentado y las iniciativas que haya presentado. No tengo ningún inconveniente. Considero que es tan superflua mi participación y tan intrascendente que estoy dispuesto a que se borre esta de las actas. Muchas gracias.
Bien. Solo aclarar una cosa. Vamos a ver, se ha venido aplicando la sentencia desde el año 2006, don Ramón. Yo entiendo que en el final el tema del debate se ha venido aplicando 2006 y quizás son ustedes los que no han pedido formalmente la utilización en ejecución de la sentencia, como se lo acabo de mostrar leyéndole la moción, lo que ustedes han firmado. Ustedes han pedido un espacio en exclusividad. Entonces, yo no por mucho repetirlo se va a convertir verdad, porque es que al final lo que está escrito está, forma parte de la historia, que por otro lado en Santiago, bajo ningún concepto queremos que su paso por la historia lagunera quede borrado, ni mucho menos. Ha contribuido y ha ayudado mucho a este municipio y, independientemente de los avatares del pasado y las diferencias, creo que en esta corporación estamos teniendo buen rollo. Así que, don Ramón, no, es que no es cierto lo que ha dicho, entonces no me queda más remedio que corregirlo. Desde el año 2006 se viene ejecutando y no han solicitado la petición. Se lo vuelvo a leer, la moción firmada por usted, por Mena, por don Juan Ignacio, bueno, por usted no, por Susana y Agustín.
He entendido el mensaje, lo hemos pedido en reiteradas ocasiones verbalmente, pero aparentemente el buen rollito ha terminado y todo ya no se puede pedir verbalmente, sino por escrito. Lo he entendido perfectamente.
No, pero ya además.
Si usted lo estima así, yo el buen rollito prefiero que no se acabe nunca. Bueno, pues fíjese lo que ha dado y estamos de acuerdo. Votamos a favor la enmienda presentada, bueno, votamos, perdón, votamos la enmienda presentada.
Pero vamos, yo si se van a acoger al argumento de que se pide en exclusividad, se cambia la moción.
No, no, pero si la enmienda la ha presentado una enmienda de sustitución, ¿dónde ha estado usted, don Ramón? Don Ramón, se presentó una enmienda de sustitución que estamos de acuerdo todos. A ver, ya, venga, por favor, venga. Voto a favor de la enmienda de sustitución, en la que estamos de acuerdo, pues la Pobreña Blanca.
Voten a favor de la enmienda de sustitución, hombre.
Queda aprobado. ¿Votamos la enmienda original? ¿Hay que votarla, señor letrado?
No,
no. No, cuando cae no hay ni siquiera. Venga, pues. Y menos mal que estamos de acuerdo. Unanimidad, votaron a favor. Punto 10. Moción que presenta don Santiago Pérez García, del Grupo por Tenerife, sobre el proyecto de ley de reforma de la ley de régimen local. Esto quedó en el pleno pasado por la enfermedad de don Santiago, lo hemos traído otra vez. Don Santiago, tiene usted la palabra.
Sí. Muchas gracias, señor alcalde. De todas formas, pensándolo bien, yo creo que cuando me refiera a acontecimientos del pasado, hablaré en tercera persona. Y claro, ejerceré un derecho de relato que tiene que ver con la libertad.
Mientras no hable en primera de plural, como pasa.
Hablaré en tercera persona y diré, en aquella época pues había unos concejales que se llamaban, en fin, del Grupo Socialista, y tomaron estas iniciativas. Poco lo contrario sería aceptar una especie de censura de análisis histórico, ¿no? Pero bueno, entro en materia. Señor alcalde, señoras y señores concejales, se está tramitando un proyecto de ley presentado por el Gobierno de España que se llama de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ya el propio proyecto de ley y su título son muy significativos porque, como decía el clásico, las palabras son aladas, tienen su significación. Y la primera significación es que el Gobierno de España cree que los ayuntamientos son meras administraciones públicas. Y no son solo administraciones públicas, yo diría incluso que no son ni siquiera fundamentalmente administraciones públicas. Los ayuntamientos son órganos de gobierno y representación de una entidad local, el municipio, conformada por un conjunto de ciudadanos que tienen un asentamiento territorial que les da la condición de vecinos y que tienen derecho a autogobernarse, a ejercer autonomía. Y esa autonomía la ejercen a través de sus representantes consistoriales. Nuestra democracia es una democracia sustentada en el principio representativo. Bien, en mi opinión, no a través de este proyecto de ley, no a través de este proyecto de ley, que en definitiva lo que hace es conservar la técnica legislativa, los principios legislativos de la actual ley 7.985, reguladora de las bases del régimen local. Insisto, no a través de este proyecto de ley, sino a través de otra serie de instrumentos normativos, el Gobierno de España está llevando a cabo una auténtica reforma de aspectos importantes de la Constitución, los que conciernen al reconocimiento y la protección constitucional de la autonomía local. Y me estoy refiriendo esencialmente sobre la base de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la ley orgánica que lo desarrolló de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, los reales decretos ley 4/2012 y 8/2013, por los que se aprueba un mecanismo de información, mecanismo de ágil pago a acreedores y otra serie de mecanismos, en concreto el Real Decreto Ley 8/2013, de apoyo financiero del Ministerio de Hacienda a entidades locales con dificultades. Bien, a través de estos mecanismos, el Gobierno de España está desnaturalizando la autonomía local. Históricamente en nuestro país y también en países de nuestro entorno como Francia, el centralismo, que en Francia a veces ha sido democrático, pero que en España siempre el centralismo ha sido la característica de regímenes autoritarios, antiliberales, siglo XIX, antidemocráticos en el siglo XX. Se ha valido de dos herramientas para impedir la autonomía de las entidades locales. La primera, convertir al alcalde no solo en el presidente de la entidad local, sino en el agente del gobierno estatal en el ámbito municipal y, por lo tanto, subordinado por un principio de jerarquía a las autoridades estatales. El segundo mecanismo, el de negarle a la entidad local autonomía presupuestaria. Los dos mecanismos los está utilizando el Gobierno de España a través de estos reales decretos ley. Y tengo que decirles, porque presentaré probablemente una iniciativa en el próximo pleno, que se acaba de aprobar un real decreto ley cuyo título es de supervisión y solvencia de las entidades financieras, en el que se añade una disposición adicional tercera de la que no he oído hablar en ambientes y en foros institucionales, cuya fundamentación es la siguiente: para que la situación política, dice literalmente su exposición de motivos, no interfiera en el funcionamiento financiero de las entidades locales, se autoriza al alcalde y a la comisión de gobierno, a la junta de gobierno, a aprobar los planes de ajuste con independencia de que no cuente con mayoría en el Pleno. En mi opinión, esto es de una gravedad difícilmente exagerable, porque es en el Pleno de la Corporación, es el órgano a través del cual ejercen el derecho de autogobierno los ciudadanos, a través del Pleno. Lo dice, en fin, la legislación española, pero además lo dice la Carta Europea de Autonomía Local, que dice que la autonomía local se ejercerá a través de asambleas representativas, el Pleno, de representantes de la ciudadanía elegidos periódicamente mediante un mecanismo de voto libre, individual y secreto. Pero además, la propia Carta de Autonomía Local de la Unión Europea dice que cuando las entidades locales, por su situación financiera, necesiten y se les reconozcan medidas de apoyo financiero por parte de las autoridades estatales, nunca será a costa de impedir su autonomía presupuestaria, que es exactamente lo que viene haciendo el Gobierno de España, exigiendo a las entidades locales, como contrapartida a la autorización de endeudamiento para el pago a acreedores, o ahora, como contrapartida para acogerse a medidas de apoyo financiero, que renuncien a su autonomía presupuestaria, obligándoles a aprobar un plan de ajuste que condiciona y, en definitiva, hipoteca la autonomía presupuestaria de esas entidades y, por lo tanto, su autonomía política para una década. Esto es de una gravedad, desde mi punto de vista, difícilmente exagerable. Y para hacer eso, el Gobierno de España acaba convirtiendo al alcalde y a la Junta de Gobierno en un agente de la autoridad estatal para aprobar nada menos que el plan de ajuste. Son medidas financieras que consisten esencialmente en lo siguiente: en que el Estado amplíe el periodo de devolución de la participación municipal de los ingresos en los ingresos del Estado de los años 2008 y 2009, cuya liquidación resultó a deber por parte de los ayuntamientos, también para que el Gobierno de España autorice a los ayuntamientos a recibir adelantos con cargo a la participación en los tributos del Estado para años futuros y algunas otras medidas de apoyo financiero y presupuestario. En fin, son cosas de una envergadura difícilmente exagerable. Y esta moción viene por lo siguiente. El proyecto de ley que ha presentado el Gobierno pretende alentar la fusión de municipios. Y el instrumento que pretende introducir es un convenio de fusión entre dos municipios, que lo aprobaría el Pleno por mayoría simple. De tal manera que para una decisión tan importante como la de liquidar la independencia de dos municipios y fusionarlos, se requiere menos quórum que el que se requiere para la aprobación de un conjunto de actos que forman parte de la vida corriente del ayuntamiento. Pues aprobación de instrumentos de planeamiento, determinadas operaciones de endeudamiento, determinadas operaciones de concesión de servicios públicos que requieren mayoría absoluta. Requeriría, por lo tanto, mayoría absoluta la adopción de decisiones de la vida cotidiana de la corporación y mayoría simple la decisión, permítame la expresión, de liquidar una corporación. Como La Laguna no es ajena a este tipo de asuntos, quería contar algunos antecedentes históricos, pero no los voy a mencionar, no es ajena a la existencia de una OPA hostil de fusión desde a lo largo de un siglo, desde el municipio y las élites dirigentes de Santa Cruz, pues me parece que este asunto del Ayuntamiento de La Laguna debe tomar cartas en él. Primero, porque es un disparate legislativo y jurídico, un absurdo jurídico. Y segundo, porque afecta directamente a municipios como el de La Laguna, que han decidido preservar su independencia porque tiene pleno sentido la representación de un municipio de plenas señales históricas, culturales, etcétera. Y creo que el Ayuntamiento de La Laguna, no lo han hecho los alcaldes de Canarias en las propuestas de enmiendas que han hecho, debe pedir a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, al Gobierno de España, que enmiende este texto para que la fusión de municipios nunca pueda ser aprobada sin al menos la mayoría absoluta del Pleno de las corporaciones concernidas. Este es el sentido de mi moción. En fin, es la moción de un jurista isleño con alguna experiencia. Me gustaría que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna la aprobara por unanimidad. Muchas gracias, señor alcalde.
Sí, ¿alguna intervención? Don Javier.
Sí, muchas gracias. No voy a entrar en la discusión de la moción en sí, don Santiago, porque, en fin, creo que la compartimos ampliamente. Es una moción más parlamentaria que municipalista, pero, en fin, en todo caso, decirle dos consideraciones. Desde el Grupo Municipal Socialista del PSOE no tenemos ningún problema a reconocer nuestra historia y a quienes han formado parte de nosotros. Lo mismo lo rogaría usted. Segunda consideración. Acorde con lo que acabo de mencionar, y dado que las fechas en las que estamos en plena Navidad metidos, y con el cariño que le tenemos, usted cuando quiera volver a casa por Navidad puede volver. pero si hace intervenciones en este salón de pleno haciendo mención a otras épocas, le recordaría que la representatividad, que es lo que usted siempre reclama para sí, es la del PSOE. Y esa la tenemos otros porque los ciudadanos no la han dado. Usted renunció a ella y decidió cambiar de bando. No quiero que se lo tome esto a mal, sino simplemente como un hecho real de la propia que forma parte de la propia historia. Usted formó parte del PSOE, ya no lo es. Y por tanto le ruego no se arrogue aquellas cosas que representamos otros en estos momentos y usted ha decidido representar otras cosas. En todo caso, sabe usted cómo es esto de la izquierda, que somos muy complicados y muy difíciles de entender, aproveche las fechas de Navidad y haga un buen gesto. Ahora que tienen dificultades en el grupo, venga usted a casa por Navidad.
Muy bien. Yo informarles a los compañeros concejales. En principio ha habido un movimiento de alcaldes que teóricamente hoy, pero la emergencia no nos lo ha permitido, íbamos a hacer una rueda de prensa en protesta por esta ley, porque sabe que ya está en el Senado, don Santiago, y se va a aprobar el día 16, el día 16 en el Senado. Yo creo que es un gesto que compartimos todos, me atrevo a decir que lo vamos... Bueno, no sé si lo aprobemos por unanimidad, pero desde luego es un gesto que tiene toda la, ya no solo la lógica jurídica, sino la lógica de sentido común, es decir, cómo puedes hacer desaparecer un municipio sin que la mayoría de los representantes, mayoría absoluta de los representantes legítimos estén de acuerdo, ¿no? En fin, eso está claro que no tiene sentido, así que lo aprobaremos, por supuesto. Y sí aventurarles pues que en fin que va a ser muy difícil que esto llegue, pero sí quedará para la historia de la ciudad, de la isla y del municipio.
Bueno, recordar, si me permite, señor alcalde, que ya hay varios grupos que tienen la capacidad, porque los ciudadanos se lo han dado así, entre otros el Grupo Socialista en las Cortes Generales, el PSOE, que tiene su capacidad tanto en el Congreso como en el Senado de presentar el correspondiente recurso de inconstitucionalidad y que, por tanto, lo vamos a ejercer.
Muy bien, pasamos a votación. Votos a favor de la propuesta, de la moción. 21, votos en contra.
6.
6. Queda aprobada. Me informan, doña Candelaria, que las mociones presentadas por usted las quiere dejar sobre la mesa pendiente de acuerdo, ¿es cierto?
Sí, lo comenté al concejal del PSOE.
Acérquese el micrófono.
Lo acabo de hablar con el concejal del PSOE, Javier, portavoz del grupo municipal, y me quería, pues, según el artículo 87 del apartado G, donde el proponente podrá, durante el debate, retirar la totalidad o parte de la moción, y en vistas a una próxima presentación y buscar otra alternativa o mejorarla.
Sí, señor alcalde.
Sí. Javier.
No tengo ningún inconveniente, faltaría más, aunque algunas de las cosas que ya plantea la concejala, como le hemos dicho, como el plan de ahorro energético lo llevamos ejecutando hace más de 2 años. Y en segundo lugar, una cuestión técnica al secretario y al propio alcalde, como tal y como habíamos acordado en la Junta de Portavoces, creo que eso nos ha pasado al inicio. La señora concejala, que tiene todo el derecho a presentar cuantas mociones estime conveniente, como no podría ser de otra manera, lo hace en nombre de un grupo político que no se presentó a las elecciones. Y, por tanto, rogaría que hasta tanto en cuanto no se resuelva este asunto del que hemos hablado al comienzo de esta sesión plenaria, esta, tutela por parte de un grupo político y de doña Candelaria de asumir la representatividad de un grupo que, insisto, no se presentó a las elecciones, no se incorpora en los órdenes del día del pleno porque da lugar a confusiones. Doña Candelaria Marrero ha presentado unas mociones, en nombre del grupo político Equo, y Equo se constituyó después de las elecciones municipales. Por tanto, hasta que no se resuelva este asunto por parte de los servicios jurídicos y demás de la casa, las mociones que pueda presentar doña Candelaria rogaría que fueran a título de doña Candelaria o del grupo no adscrito, pero no en nombre de un grupo político, porque este asunto no está resuelto. Y al permitir que en los órdenes del día del pleno se dé por hecho de que hay un nombre de un grupo político al que se intenta o se pretende representar, puede llevar a luego una indefensión del resto de los derechos de los grupos políticos aquí presentes.
¿Quedan retiradas entonces, doña Candelaria?
Sí, solo añadir al nombre del grupo que hasta que tampoco tenga ninguna notificación de mi partido, tanto de ECUO o Los Verdes, integrados en el ECUO, tampoco puedo sentirme expulsada o fuera del partido, hasta que no tenga ningún tipo de notificación. Por lo tanto, cualquier notificación o movimiento que haga tampoco no va en contra de mi partido.
Sí, sí, por supuesto. Pero no un poco se discutía, sino en su condición ya de concejala no adscrita y por supuesto el derecho que le otorga la Constitución, pero también el reglamento a presentar dos mociones por cada pleno. Lo único es que hasta que no se aclare el término de todos los escritos presentados, pues la idea es que se represente como concejala no adscrita, ¿no? Eso espero que de aquí al próximo pleno quede todo resuelto y aclarado. Quedan retiradas entonces del orden del día. Urgencias no hay, actividades de control del pleno, preguntas que se formulan por escrito. Pregunta de doña Susana Gorrín sobre si, ante las quejas continuadas de los comerciantes y del incremento de las sanciones, tiene previsto la concejalía responsable adoptar algún tipo de solución con respecto a los apeaderos de las zonas comerciales abiertas del municipio para propiciar la actividad. Don José Alberto.
Sí, la verdad es que la pregunta es bastante vaga e imprecisa y por lo tanto me resulta difícil responder a la misma. Por lo tanto, le mandé dicha pregunta a la mesa de comercio de ocio y restauración creada en el municipio de La Laguna, que está conformado por todas las representaciones empresariales municipales, y me responden hoy que no han recibido comunicación alguna en el sentido de críticas hacia la actuación de la Policía Local de La Laguna. Es más, plantea que en los apeaderos incitan a que se continúe el control del uso de los mismos para ser utilizado para los fines previstos. Por lo tanto, ante esa vaguedad, solamente decir que con respecto a la respuesta de la Mesa de Comercio, aparte se produce un elemento de contrariedad. No sabemos si las quejas de los comerciantes, conforme plantea la que pregunta, es porque se multa mucho o porque se multa poco. En el caso de que se multe mucho, pues no entiendo, se está haciendo el control sobre los apeaderos y por lo tanto no tendría que haber queja de los comerciantes porque se está luchando para conseguir el objetivo que ha planteado los apeaderos. Y si es que se multa poco, pues coincide con lo que plantean los empresarios, pero los empresarios no han hecho ninguna queja. Espero que con esto pueda aclarar las dudas que pudiera tener la concejala doña María Fernández.
Muchas gracias. Pregunta a doña Susana Fernández Gorrín sobre qué tipo de actuaciones tiene prevista la concejalía responsable ante la situación de los solares situados en la avenida Vallehermoso en Taco, próximo a dos colegios de la zona, con el peligro que puede suponer para los niños que transitan por la zona por la falta de vallado más seguro. Don Juan Manuel.
Gracias, señor alcalde. La propiedad de dichos solares tiene desde el año 2012 un orden de ejecución donde se le señala la necesidad de realizar los siguientes trabajos: recalce de la cimentación y bajo las fábricas del inmueble colindante, así como de las tierras sueltas; ejecución de muro de contención en los laterales del solar hacia la vía pública, hacia la rasante de la vía; reposición de las aceras deterioradas y las instalaciones en su caso; limpieza del solar de las basuras y escombros existentes; y realización de saneamiento del solar. Dado que no se ha producido en vía voluntaria la ejecución de estos trabajos, los acometeremos en ejecución subsidiaria y para ello ya se han remitido, sin que tampoco se haya producido respuesta por parte de la propiedad, dos multas coercitivas al objeto de producir efectivamente el cerramiento de este solar. Gracias.
Muchas gracias, don Manuel. Pregunta doña Marta López Cabrera sobre en qué punto de trámite se encuentra la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos de Tejina en abril de este año para crear un huerto ecológico en la zona de La Castellana. Don Juan Antonio.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos, señoras concejales y público en general. Estamos resolviendo trámites jurídicos de titularidad y competencias del suelo en cuestión, así como estamos viendo el posible uso del huerto ecológico del mismo.
Muchas gracias. Pregunta de don Agustín Miguel Guerra Luis sobre en qué situación se encuentra el convenio de colaboración entre este ayuntamiento y puertos de la comunidad autónoma para comenzar la ejecución de la reforma prevista en el refugio pesquero del Roquete Punta del Hidalgo.
Don Juan Antonio. Según nos informa la Dirección General de Puertos, estamos pendientes de que Costas nos adscriba la lámina de agua y la superficie solicitada en el expediente.
Pregunta de don Agustín Miguel Raluí sobre qué solución se ha llegado para definir la explotación tanto del antiguo parking de mercado como el de las Quinteras. Don José Alberto.
Sí, a través de la encomienda de gestión de diversas explanadas municipales, pero no está previsto inicialmente el parking de las Quinteras o el del antiguo mercado, sino otros territorios municipales, propiedad indiscutible del ayuntamiento.
Pregunta de doña Pilar Simo González sobre si existe una fecha prevista. Yo imagino que será la misma, doña Pilar, pero la contestamos. Para la firma del convenio de colaboración que afecta a la ejecución de la reforma del refugio pesquero del Roquete Punta del Hidalgo, don Juan Antonio.
Sí, desde que Costa nos escriba procederemos a la firma del convenio.
Pregunta de doña Candelaria Inmaculada Marrero Cruz sobre si se tiene previsto crear un dispositivo especial que garantice la limpieza de los espacios públicos en las próximas fechas. Don Javier.
No es que lo tengamos, es que está en el pliego y se viene haciendo habitualmente. Otra cosa es que se pueda fallar en un momento determinado, pero todas las actos que se celebran en el conjunto de nuestro municipio, en cuanto nosotros tenemos constancia, se hacen los preparativos correspondientes de limpieza o de electricidad, dependiendo del caso. Si el escrito que usted ha presentado ha podido pasar algo, que se haya estado 2 o 3 días sin limpiar, probablemente es que se haya celebrado un acto sin que la concejalía de servicios municipales tuviéramos conocimiento y por tanto no podíamos habilitar el servicio correspondiente. Pero cada vez que se tiene conocimiento de la celebración de un acto de cualquier tipo, se monta un dispositivo especial para proceder a su limpieza, o bien en ese mismo momento o bien a primera hora del día siguiente.
Pregunta doña Candelaria Marrero Cruz sobre si la Concejalía de Seguridad Ciudadana tendría la deferencia de habilitar una parte del aparcamiento del Ayuntamiento para que haya espacio suficiente al servicio de los cuerpos policiales que vienen de fuera del municipio con motivo del establecimiento del dispositivo de seguridad en fechas venideras.
La verdad es que no nos hemos planteado la deferencia porque es que no va a venir ningún cuerpo policial desde fuera del municipio, sino que lo hacemos con los propios cuerpos municipales.
Pregunta de don Juan Miguel Mena Torres sobre qué compensaciones tiene previsto la empresa Teidagua o el Ayuntamiento con el Colegio Las Mercedes tras realizarse el pozo en sus terrenos. Don Javier.
Sí, muchas gracias. Yo quiero recordar, porque en fin, que parece que alguien se puede defender en este salón de pleno, blanco y negro, y no ponerse colorado a veces, son terrenos públicos de titularidad municipal. No han sido cedidos ni han sido apartados del patrimonio municipal. Está construido el pozo, que da muy buena agua y de muy buena calidad, por cierto, en terreno municipal. Por tanto, lo que hay es un diálogo con los representantes de los alumnos y de las alumnas para poder compensarles de alguna manera, pero compensar significa a un inmueble que es propiedad de este propio ayuntamiento, así que no es propiedad ajena. Ese inmueble y ese terreno es propiedad municipal. Compensarse a sí mismo no tiene demasiado sentido, excepto que algunos estén buscando los 5 pies al gato. Y solo recordarles que son 4 patas y lo otro es el rabo. Muchas gracias.
Pregunta de don Juan Miguel Mena Torres sobre si es consciente el Ayuntamiento de que las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles están al día con el cobro de su salario y qué comprobaciones se han hecho con respecto a las obligaciones fiscales y sociales de la empresa concesionaria del servicio. Don Juan Miguel Ángel.
Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señores concejales. Don Juan Miguel Mena, decirle que sí se es consciente, el Ayuntamiento es consciente y, de hecho, todos los trabajadores y trabajadoras que prestan un servicio en las escuelas infantiles dependientes de este municipio están al día en el cobro de su salario, a fecha de hoy. Y decirle que las comprobaciones que se hacen, tanto con las obligaciones fiscales o sociales, dependen del tipo de prescripciones que aparecen en los pliegos de cláusulas técnicas y administrativas de cada uno de los concursos y en los momentos de los concursos y lo que cada contrato permite. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Preguntas y ruegos, don Juan Ignacio.
Yo quería hacer 2 preguntas al concejal de Seguridad Ciudadana. La primera es si, como dice el señor concejal portavoz del Grupo Socialista, ahora que estamos en Navidad, ¿tiene el Ayuntamiento previsto algún tipo de actuación para que los trabajadores no propietarios del servicio de la grúa cobren después de 5 meses sin recibir su salario? Esa sería la primera. Si quiere hago la segunda, pues espero que me la conte.
Usted haga las dos.
La segunda sería, después de que la mayoría de los sindicatos de la policía hayan presentado un escrito consultando sobre la legalidad y legitimidad de retirar los vehículos de la vía pública con la grúa, ¿el Ayuntamiento tiene previsto también hacer algo al respecto?
La responderé en un próximo plano.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún ruego más? Bueno, pues, por favor, damos por terminado el pleno, pero ahora, don José Alberto, sí, hará una lectura del informe de todas las incidencias. No sin antes, yo creo que en nombre de toda la corporación, transmitirle la felicitación a todo el personal del Ayuntamiento y de las empresas que han estado colaborando durante estas 72 horas de emergencia, alerta máxima, que afortunadamente, pues, parece que no nos ha llegado como se esperaba, pero sí creo que en nombre de toda la corporación, salvo que alguno de ustedes me corrija, queremos transmitirle pues el agradecimiento a todas esas trabajadoras y trabajadores que han estado atentos y han estado en todo momento dispuestos y solucionando las pequeñas incidencias que afortunadamente solo hemos tenido y que han permitido que el municipio funcione con absoluta normalidad.
Solo, sí. Si me permite, señor alcalde, dado que hemos terminado, me añado a todas las felicitaciones que usted ha hecho y que ha coordinado también el concejal de seguridad, como tengo que abandonar el salón de pleno, como hemos acordado, porque supongo que el concejal también lo va a decir, pero para que quede claro ante todos, mañana se abren todas las instalaciones municipales que hemos tenido por el temporal cerradas, los parques, los jardines, las playas, las piscinas, los cementerios y los centros ciudadanos. Si no hay, el concejal no nos ordena otra cosa, pues procederemos a su apertura.
Bien, pues don José Alberto.
Sí, intentaré ser breve para no dilatar más la terminación. El que quiera el informe realizado por el director del SECOPAL, pues sobre la marcha se los daré y así no habrá mayor falta de detalles por mi parte para la explicación. Se constituye el SECOPAL por orden del señor alcalde el día 10 por la mañana y lo conforman cada una de las representaciones de los diferentes departamentos municipales y de las empresas que prestan servicios de carácter público en el ámbito municipal de La Laguna. Aprovecho que no está en el informe para decir que también llamé personalmente a cada uno de los grupos municipales y concejales para que pudieran formar parte y estar presentes en el SECOPAL y de la misma manera agradecer también la presencia de algunos de esos concejales que estuvieron presentes durante el proceso de duración del SECOPAL en los diferentes momentos del día y de la noche. A grosso modo se respondieron a cada una de las llamadas y atenciones ciudadanas y las situaciones yo creo que han sido públicas y notorias, han sido trasladadas en el ámbito de los medios de comunicación, pero solamente destacar que en cuanto a los recursos humanos, tanto de obras e infraestructura, de alumbrado público, de fiestas, de jardines, de Teidagua, de tráfico, de Urbacer, de deportes, de protección civil, de policía local, al final han intervenido 605 personas dedicadas a responder a las demandas ciudadanas y atender las situaciones de emergencia que hayan podido vivir, y se han destinado como recursos materiales 132 vehículos, 36 camiones, 4 cubas y palas y dumper 7. Se contabiliza, estamos con carácter provisional, por lo tanto no son datos definitivos, que alrededor de 100 intervenciones son las que directamente fueron llamadas y a las que se estuvieron atendiendo, y un promedio de, si sirve de referencia, de litros de agua dados por la empresa Teidagua en el día del 11, es pues un promedio de 40 litros, 41 litros en un aeropuerto Tenerife Norte, o en las Mercedes 36, o en la Mesa Mota 45, o Montaña del Aire 84, Finca España 71. Y el día 12 tenemos que en las Mercedes fueron 83 litros, en la Mesa Mota 24, en la Finca España 23, en Montaña del Aire 84, en Bajamar 20 y en la Punta Hidalgo 35. Es un informe provisional, prácticamente refleja pues la dedicación de la gente de nuestro municipio que con profesionalidad ha respondido cada una de las demandas de los ciudadanos. Decir que efectivamente, como planteaba antes Javier Abreu, se abren las instalaciones mañana y esperemos que no tengamos más emergencias en lo que resta de mucho tiempo, no sé, para no poner plazo. Y sí, pedir el reconocimiento a todas estas personas y profesionales por la dedicación dada, que han estado en predisposición de ampliar los turnos y hacer lo que hiciera falta para atender y responder las demandas ciudadanas. Señor alcalde.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo?
Sí, no, don Pedro. Felicitarme, unirnos el Partido Popular a la felicitación porque el dispositivo ha funcionado. Agradecer al concejal el hacernos partícipes a la hora de la constitución del SECOPAL y que bueno, que aunque no haya sido lo que se preveía, y se preveía bastante, pues esto nos da un fiel reflejo de lo que podemos hacer si tenemos la máquina engrasada en todo momento. Yo volver a reiterar desde el Grupo Popular la felicitación a todo el dispositivo, a todos los que participaron activamente, que desde luego daba mucha tranquilidad el saber que pues estaban en la calle y cada uno sabía lo que tenía que hacer en todo momento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, señor alcalde, en nombre de su grupo.
Sí, para adherirnos también y para expresar aquí, yo creo que como un sentimiento de todos los laguneros, y es el sentimiento que ayer nos embargó de preocupación por el rayo que había caído en el convento de las monjas, de las clarisas, ¿no?, las franciscanas, que nos quedamos todos aturdidos pensando lo que había supuesto para ellas, en fin, por sus condiciones de vida, por su edad, en esa comunidad, la caída de un rayo en el convento, porque las personas que vimos en la ciudad, parecía que el rayo nos había caído encima, me imagino, permítanme decirlo, las pobres monjas, ¿no? Entonces, expresarlo también, ¿no?
Estaban, hoy estuvimos, hombre, rápidamente, la verdad es que todo el personal, tanto de limpieza como de, en este caso, de VVO, con Porfirio y demás, se personaron inmediatamente porque se quedaron sin luz, se las habilitó, y estuvimos visitándolas. La verdad es que es impactante ver los efectos, porque saltaron. No, es que cuando se hizo la obra estaba en el casino, en el Teatro Leal, y en su momento José Miguel, y en José Miguel Márquez Sáenz dice, es que no tiene sentido, no hace falta porque no va a caer ahí. Pues cayó. Pero hay una tapa que es impresionante, una tapa de registro que saltó todo, que se quedó incrustada en una vega de tea, pero incrustada, o sea, cortó el plástico, la verdad es que...
El
milagro es que no se prendiese fuego. Pero bueno, la verdad es que... La verdad es que sí que impacta y bueno, estuvimos hoy y ya, la verdad es que todo el personal de... Ellas además son muy entrañables y queridas por esta ciudad y ellas quieren a la ciudad y se ha volcado la gente, así que efectivamente. ¿Alguna...?
El único que queda aquí por lo que veo. Bueno, yo creo que todo lo han dicho, ¿no? Felicitar a todos los componentes del equipo de seguridad que ha participado en este ayuntamiento. Y también darle las gracias también al señor concejal que siempre nos mantuvo informado en todo momento. Y nada, y siempre hemos estado a disposición para lo que hiciera falta. Muchas gracias.
Bien. Pues muchas gracias a todos. Levantad.
Es que el de las quinteras...
Punto 6, dación de cuenta del escrito presentado por doña Candelaria Marrero Cruz, manifestando su intención de abandonar voluntariamente el Grupo Municipal por Tenerife y seguir siendo miembro de esta corporación como concejal del partido político Equo. ¿Alguna intervención? Sí, don Juan Miguel.
Buenas tardes, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas y medios de comunicación. Compañera Candelaria, no soy nadie para dar lecciones, pero creo que la decisión que has tomado no beneficia para nada las posiciones políticas de izquierda en este municipio. Ser de izquierda implica un compromiso ético y político con unas ideas y con un proyecto, con el que nos presentamos a las elecciones y con el que conseguimos el apoyo ciudadano. Realizar las labores propias de un concejal sin el respaldo de una organización, sin el apoyo del grupo que te colocó en esas listas, manteniendo el acta de concejal a pesar de todo, no es coherente con esa regeneración política que defendemos. Como compañero, te pido una reflexión con la decisión que has tomado. Tus ideas políticas deberían estar por encima de un simple acta de concejal. Gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, don Juan Miguel. ¿Alguna intervención más? Don Javier.
Sí, me gustaría preguntarle en este momento al secretario en qué situación jurídica queda la señora concejala, porque lo que estamos diciendo, y perdón que corrija al señor alcalde, ha dicho momentáneamente, y es voluntariamente. ¿En qué situación jurídica va a quedar? ¿Va a quedar en el grupo mixto, en el grupo no adscrito? ¿Qué consecuencias va a tener este acuerdo que hoy se tome? Porque en todo caso será una dación de cuenta al Pleno, pero hay que tener en cuenta que lo discutimos también en la Junta de Portavoces, que no se acuerda sobre el resto del escrito que ha presentado la señora concejal a esta corporación. En fin, que me gustaría que quedara claro, para efectos del acta, qué es lo que vamos a acordar exactamente hoy, qué dación de cuenta se da y qué situación jurídica es la que conlleva el pase al grupo mixto o al grupo no adscrito. Muchas gracias.
Señor secretario.
Sí. Como una primera consideración, permítase leer el artículo 73, apartado 3, que viene a decir que a los efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. O sea, la consideración que adquiere es la de miembros no adscritos. Así, la Junta de Portavoces, que se traslada en la propuesta que viene de la Alcaldía al Pleno, adoptó el acuerdo de trasladar al Pleno para su toma de conocimiento tres elementos. El primero, de la modificación de la composición del Grupo Político Municipal por Tenerife, del cual causa baja por voluntad propia la expresada concejala doña Inmaculada Candelaria Marrero Cruz. Eso viene del tenor de su escrito, en el cual ella señala, Candelaria Marrero Cruz manifiesta su intención de abandonar voluntariamente el grupo. Segundo aspecto, en relación con el precepto leído, de la consideración de doña Candelaria Marrero Cruz como miembro no adscrito de esta corporación. Bien, como quiera que el escrito de doña Candelaria Marrero tiene otros extremos, también se ha entendido, fue presentado el viernes, la Junta de Portavoces el lunes, el pleno es el día de hoy, que de lo que se ha de adoptar, de tomar conocimiento, es de la admisión a trámite respecto de los demás extremos expresados en su escrito, los cuales, previa a la realización de las actuaciones legalmente previstas, serán sometidos a la consideración de los órganos a los que corresponda resolver, entre otros este pleno, respecto a los aspectos que al pleno corresponde, como pueden ser comisiones informativas y demás. Yo no sé si da respuesta a la pregunta que plantea el concejal, y quedo someto a la consideración del pleno cualquier otra cuestión, ¿no? Jurídica, claro.
Don Javier.
Sí, que hoy no estamos tomando ningún acuerdo en cuanto a la composición ni de los grupos en sí, sino que una concejala abandona un grupo y pasa al grupo no adscrito, entendido, sí, y no se resuelve aquellas cuestiones que se plantea en el escrito, tanto en cuanto a la representatividad de una formación política, que se menciona en dicho escrito, la asignación económica correspondiente, la representatividad en las diferentes corporaciones y los derechos que ellos conllevaría. Eso entiendo que no queda resuelto en el día de hoy, sino la adscripción al grupo no adscrito. Entiendo.
Y el cambio de configuración del grupo por Tenerife, que pasa a tener 3-2.
Exactamente, solamente.
Esas son las dos cosas. Vale. Hay un escrito que presentó don Ignacio también, que no, en fin, no procede a tratarlo en este punto, don Juan Ignacio, podríamos tratarlo como urgencia, si usted lo estime conveniente, pero o dejarlo para que los órganos contesten, en el que pide que de todas las comisiones informativas a las que está doña Candelaria pase a estar usted, pero este término todavía tampoco lo podemos aclarar.
Lo que digo en ese escrito, después de haber tenido conocimiento del escrito de la concejala, es que la representación del Grupo por Tenerife, lógicamente, le corresponde ostentarla a los concejales del Grupo por Tenerife. Por lo tanto, en aquellas comisiones en las que estas concejales pase a ser sustituida por mí.
Sí, le leo si quiere.
Como a los efectos prácticos, nosotros tenemos un representante en cada comisión y eso no va a variar. Si se quiere cambiar el resto de la composición de las comisiones, pues habrá que sentarse y estudiarlo. Pero en la que nos corresponde a nuestra representación, lo que estoy diciendo es que donde estaba Candelaria, paso a estar yo.
Y la sustituye usted. Efectivamente, eso es un tema que no ha entrado en el orden del día porque fue presentado el día 10 de diciembre, es decir, antes de ayer, y no procede a hablarlo en este asunto porque estamos dando cuenta de un escrito de doña Candelaria. Si quiere, lo meto de urgencia, o si quiere, ni siquiera lo tratamos en el pleno.
En realidad yo no lo dirigí al pleno, sino lo dirigí al alcalde. Pero vamos.
Vale, aclarado.
Señor alcalde,
sí.
En relación a este asunto, me gustaría que se emitiera por parte de la Secretaría el informe correspondiente, porque aquí sí hay una variación en cuanto a la composición de un grupo, que tiene 3 y efectivamente pasa a tener 2, aparte de la consideración que tenga la propia concejal como concejal no escrita, de la proporcionalidad que se tiene en las diferentes comisiones. Y ese escrito que se acaba de leer, sí varía la proporcionalidad en las diferentes comisiones, porque se tiene representación no solo por grupo, sino por el número de concejales que se tiene en esta corporación, si no recuerdo mal, conforme a nuestro reglamento. Entonces, en todo caso, no entiendo que no es un asunto que resolvamos ahora, sino que se resolverá y se emitirán los informes correspondientes en tiempo y forma.
Sí, yo sí quiero, no toca hoy, pero bueno, ya que estamos. quiero leer el artículo, dos puntos del artículo 55 del reglamento orgánico, que dice dos cosas. Uno, que los grupos municipales válidamente constituidos al principio de la legislatura podrán mantenerse como tales siempre que no tengan menos de dos miembros, por lo cual creo que no está en discusión que nuestro grupo siga siendo grupo. Dos, si eso es así y a cada grupo le corresponde un mínimo de un miembro en cada comisión, pues estamos como estábamos. Y después el artículo 55.5 lo que dice es que los concejales con la condición de no adscritos, dicha situación, dice el artículo 55.5, no comporta derechos relativos a la dotación de medios materiales o asignaciones económicas, salvo las derivadas de las asistencias a los órganos de representación para las que fueran designados con posterioridad, conservando exclusivamente el derecho de pertenencia y asistencia a los plenos de la corporación. Con lo cual, si la concejala tiene la condición de no adscrito, entiendo yo que tendríamos que referirnos después a nuestro reglamento y cumplirlo, ¿no? Pero vamos, no era el debate de hoy. Sencillamente sí, estoy diciendo que como yo tuve conocimiento el día 10 de un escrito de la concejala diciendo que decidía voluntariamente abandonar el grupo, presenté un escrito dirigido al señor alcalde en el que decía que nuestra representación quedaba de esa otra manera. Si ahora se considera que todo esto hay que sentarse y resolverlo, pues sentémonos y lo resolvemos.
Señor alcalde,
sí.
Yo lo que la intervención que he hecho en un sentido simplemente de aclarar jurídicamente con el informe de la intervención del secretario, perdón, aunque sea verbal, que no estamos tomando acuerdo ni de composición de grupo, ni de asignaciones económicas, ni de reparto de comisiones, ni de otras cuestiones, a pesar de que se hayan presentado diferentes documentos en la corporación. Lo que estamos resolviendo simplemente es una dación de cuenta de una decisión personal de un concejal que forma parte de un grupo político de pasarse a grupo no adscrito. El resto de las cuestiones jurídicas que ello conlleva se resolverán en tiempo y forma cuando correspondan, pero que no es el momento. Lo digo porque esos dos escritos presentados conllevan decisiones de composición de comisiones, de asignación, etcétera, etcétera, asignación económica, etcétera, etcétera. Por tanto, lo único que se resuelve hoy es que el pleno queda enterado de que hay una concejal del grupo por Tenerife que pase al grupo no adscrito, con lo que ello conlleva, sin más acuerdo ni conocimiento por parte de esta corporación, entiendo.
Estamos de acuerdo. Sí, sí, no hay vale, perfecto.
Vale, ahora ya, dicho lo cual, y dado que ese es el acuerdo que vamos a tomar oficialmente, si doña Candelaria Marrero lo tiene bien, esto es simplemente una sugerencia, yo no entro en valoraciones ni tampoco me dedico a juzgar absolutamente a nadie, porque ¿quién voy a ser yo para juzgar las decisiones absolutamente de nadie en un momento determinado? Tampoco pretendo que juzguen las mías, y menos políticamente, porque no es el momento ni es el lugar. Podría ser otro foro, pero no creo que sea el pleno, pero no estaría mal, si lo tiene a bien, pues informarnos a la corporación cuál es el motivo de su decisión, pero esto es una decisión que yo le sugiero exclusivamente.
Doña Candelaria.
Yo solo voy a mantener la decisión que está escrita en el escrito, de pasar al manual de escrito, y pendiente de los restos de los puntos, cuando se considere necesario, simplemente eso.
Perfecto. Bueno, pues queda enterado el pleno.
¿Tú querías aclarar?
No, simplemente si el acuerdo va en los términos que venía de la Junta de Portavoces, que era primero el de la modificación, segundo el de la consideración de doña Candelaria como no adscrito, y tercero de la admisión a trámite respecto de los demás extremos.
Perfecto.